COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla, cuando son casi las 7 y cuarto de la tarde, vamos a comenzar un nuevo programa de propuesta del espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8 y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla en la sección de audios y en nuestra app donde estamos las 24 horas, los 7 días de la semana. Les habla Gonzalo Grajera, hoy con Alberto Ceballos haciendo su magia en la técnica y con Manuel Jesús Roldán, que me acompaña aquí a mi derecha. ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar con los planes que os tenemos preparados en nuestra agenda cultural, que son dos. El día 18, 19 y 20 de abril a las 7 de la tarde hasta las 8, una horita. En el espacio Santa Clara se celebra el ciclo de conferencias que fue de los Narraluces, con bueno, escritores, personalidades, autores como Fran Matute, Daniel Ruiz, Paco Robles, Nieves Vázquez, Eva Díaz Pérez o Felipe Benítez Reyes, entre otros. Entrada gratuita. Y por otra parte, este viernes 21 y el sábado 22 de abril, claro, está de este mes, concierto de fondo flamenco a las 9 y media de la noche en el Cartuja Center. Y por otra parte, en este programa vamos a tener a Antonio García Barbeito y al periodista Andrés González Barba. Con el primero, conversamos. Sigue aquí la tarde en propuesta y como decíamos al principio del programa en la cabecera, hoy tenemos el honor, el privilegio, el placer de conversar con un escritor, poeta, articulista, a quien admiramos muchísimo, porque lo hemos leído muchísimo, porque lo hemos seguido muchísimo, lo seguimos muchísimo. Y lo dicho, hemos aprendido tanto de él que esta conversación es un auténtico lujo. Antonio García Barbeito, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, querido Gonzalo, qué alegría. Oye, todavía tú no me has dedicado a mí un artículo y yo sí te he dedicado a un artículo. Luego tú eres más importante que yo.
Para nada, en absoluto. O sea, el problema es que yo no tengo. Yo no tengo
broma,
artículo.
Es broma. Es una traición la que acabas de hacerte.
Bueno, Antonio, vienes hoy aquí a presentar tu primera novela, que la vas a publicar con Algaida, sale este jueves 20 de abril, que se titula Talara, ¿no? No sé muy bien cómo Talara. Se pronuncia, Talara, incluso
Talara,
la propia
Talara,
novela...
Talara.
Sí, en la propia novela hay una discusión ahí sobre la pronunciación.
No, ¿tú cómo pronuncias Adeli?
Efectivamente, claro.
Adeli, pues lo mismo. Claro. Llevas intercalada, pues igual que Adeli.
Y bueno...
O Alucema, por ejemplo.
Efectivamente. Y...
Talara, que creo que significa barrio en árabe.
Y que bueno, que vamos a leer en esta primera novela, que se van a encontrar los lectores en ella.
Si yo no me acuerdo. Hace tiempo que la dejé. Pues mira, tú sabes los años que he estado escribiendo. Bueno, los años que he tardado desde que empecé hasta que la he terminado. Porque tú sabes, yo soy un puño desastre. Y empecé a escribirla, pues. La idea la tuve sobre 2011, imagínate. Y escribí 5 o 6 folios. La dejé como 2 años. Volví. Y bueno, pues está. Bueno, escribí otros 12 o 14 folios. Y la dejé 3 años. Y escribí otros 4 o 5. Y la dejé otros 2 o 3 años. un desastre auténtico, un auténtico desastre. Hasta que ya incluso programamos un viaje para ir a conocer Buenos Aires, Argentina, porque tiene medio cuerpo argentino la novela. Y claro, y había que conocer Buenos Aires y algunas otras cosas de Argentina. Y hasta que, bueno, vamos a terminarla ya. Y ya la terminé, por fin. 344 folios, me parece que tiene.
Efectivamente.
O página, no sé sí. Bueno, vamos a encontrar con la historia de ida y vuelta. Es una historia que tiene su origen de 1932 en un pueblo de Aljarafe, y con un viaje en barco a Buenos Aires, y al mismo tiempo se va contando ese viaje. Se está contando el viaje que 80 años más tarde la nieta de esa protagonista del año 32 hace desde Buenos Aires a España para conocer el origen de su familia materna. Y bueno, pues ahí se suceden muchas historias. Se cuenta, porque la novela empieza en Buenos Aires.
Sí.
Empieza con la protagonista Aurora Sorrentini saliendo del cementerio de la Recoleta. Le viene a enterrar a su madre, así empieza la novela. Y bueno, pues se habla de un viaje de vuelta, se habla luego de los orígenes, después me parece que la tercera parte es, me parece, porque es que yo no quiero ni verla, es que tengo ganas de verla publicada, pero yo ya, como es que esto, ¿verdad? Esto como tú que sabes perfectamente cómo es esto, que me pregunten por el artículo de mañana, no por el de hoy. Porque el de hoy ya lo he olvidado.
Está olvidado, efectivamente. Eso pasa a los autores.
Claro, ¿qué ocurre con la novela? Es que yo después de la novela habré escrito 500, 600 folios.
Claro.
Sí, es que... Bueno, y dos libros de... Bueno, uno de poemas y otro de poemas y de prosa también. Son, tú sabes, Apenas Nocto y después El Toro en la Palabra. Claro, yo tengo ganas de a ver qué dice la gente. Yo creo que la historia tiene muchas historias dentro, ¿eh? Es un poco una muñeca rusa.
Hay, digamos, dos lugares principales, que son Argentina y Andalucía.
Sí, correcto. Sí.
El Aljarafe, en concreto.
Sí, sí, sí.
Y esos dos lugares vinculan a Aurora, su protagonista. Me gustaría saber, Barbeito, ¿qué similitudes has encontrado entre estos dos territorios, entre Buenos Aires, Argentina y Andalucía, el Aljarafe?
Bueno, nada que ver, nada que ver uno con el otro. Ten en cuenta que hablamos, que aquí se trata de retratar en parte el Aljarafe de 1932, y luego el Buenos Aires de esa fecha. Luego también hay un Buenos Aires más moderno, del siglo XX, XXI. Y el Aljarafe, no el Aljarafe ya, pero eso no se retrata. Figura ahí como historia final, ya hablamos de 2010 aproximadamente, que creo que la novela,
sí,
que termina en 2010. Pero nada que ver. Hombre, mira, ahí se habla de que cuando llega Concha Cruzado a Buenos Aires, que ya recordaba, poco después lo contó ella, que se acordaba de cómo iba un lechero con una vaca y un ternillo al lado y el niño, iban vendiendo leche por las calles. Hablamos de Buenos Aires de 1932, pero claro, es que hablamos de una ciudad que ya tenía más de 500,000 de habitantes. Y claro, y el pueblo, como decía, dice Concha en un momento, dice que si en el barco donde yo viajé desde Cádiz a Buenos Aires, había más gente que en mi pueblo. Y bueno, pues nada que ver una cosa con la otra, no, nada que ver. Y hombre, se retratan lugares muy argentinos, todo es del natural, he sacado el canal Vigue del Ushuaia, el Parque Nacional de Ushuaia, en la parte de Misiones, las cataratas del Iguazú, Puerto de Iguazú, se retrata la Patagonia, se retrata el Perito Moreno, el Estrecho Magallanes, se retrata Buenos Aires, pues La Boca, ¿cómo se llama? Está el barrio, ¿de dónde está allí? Cerca de Costanera, Cambán. Pues Puerto Madero, bueno, después el San Telmo, el tango, yo que sé, que a mí Argentina me vuelve loco. Yo quiero volver pronto. Es una locura. Sí.
Al igual también, Barbeito, que el Aljarafe y el campo también es algo que te vuelve loco. Yo creo que, digamos, no, claro, son tus lugares predilectos, ¿no? Tanto uno como otro.
Sí, sí, sí. Hombre, el Aljarafe yo lo conozco un poquito, porque he nacido ahí, he vivido ahí hasta, bueno, y sigo viviendo en parte a caballo entre Sevilla y el Aljarafe. Bueno, pues el viernes estuve en Gine, que es mi pueblo, mi segundo pueblo, aunque yo nací en Almacaza, pero mi pueblo de tantísimas cosas es Gine, ¿no? Y claro, yo voy al paisaje de Almacaza, y es el paisaje de principio que está en la novela. Y, hombre, más o menos, yo no sé si está bien descrito, pero si no está bien descrito es para matarme, porque lo conozco bastante bien, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tiene muchos personajes, tiene personajes que he conocido y están ahí un poco tocados, personajes que he inventado también, claro, lamentablemente, como ocurre siempre. Pero bueno, yo espero, me decía Rogelio Reyes Cano, que es una novela, y si ya hoy no se escribe así, me decía Rogelio.
Sí, es cierto, esto, es cierto.
Dice, te parece mucho a los narraluces. Dice, esto es una novela más del 19 que de cada mismo, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, pues ahí le debo mucho a mi mujer también, porque mira, Lola es la que se empeñó en que acabara, y yo no acababa. Y me decía, Antonio, por favor, Antonio, por favor, Antonio, por favor. Y me lo ha estado pidiendo durante años y con insistencia, incluso con llanto, ¿no? Hasta que, bueno, ya se terminó y hasta ahí fuera. Y como me han pedido ya la segunda, pues ahora tengo que estar pensando en la que me han pedido, a ver si soy capaz de escribirla también. Pero bueno, Talara, yo creo que me conformo con que alguien me diga que no se aburre leyéndola y que le parece entretenida. Yo te juro, Gonzalo, que no he tenido ninguna intención. Yo lo que he querido es disfrutar escribiendo, y ya está.
Y
contar historias y punto, que es lo que sé un poquito, no mucho, pero bueno, lo único, yo soy de una generación oral y lo voy a decir por primera vez, aunque creo que lo tendré que decir muchas veces en la presentación de la novela o cuando vaya a firmar por ahí cualquier entrevista. Yo heredo de mi padre era un hombre sin cultura académica, pero narraba muy bien y contaba muy bien. Yo de niño las historias de la guerra que contaba mi padre y en casa, en la sobremesa, sobre todo en la cena, yo eso lo cogí muy bien, esa forma de narrar. Y después tuve dos grandes amigos en la Marcaza que tenían la edad de mis padres, Ignacio y Francisco Mora Cochero. En esa casa aprendí mucho también de la narración y de la transmisión oral, ¿no?
Hablando, sí. Disculpa, Antonio, sí, sigue.
No, que eso se lo debo a ellos. Y bueno, y a mi curiosidad también por hablar solo. He tenido siempre curiosidad más que otra cosa. Por hablar solo, me encantaba quedarme solo hablando.
Hablando de oralidad, ahí en la novela está muy presente la copla, el poema popular, la canción también. Es que están, digamos, como todas las, entre comillas, obsesiones de Barbeito, porque también eso está el campo, está la finca, hay un lenguaje, como bien decías, casi decimonónico, que no es de este tiempo, hay un paisaje,
sí,
una escena.
Sea lo que te estás refiriendo, cuando se describe Tierra Buena, la finca, que está en, sí, que se habla de qué tipo de tierra era, lo que había, los mulos que había, las cangas, los hechos, sí.
Efectivamente.
Sí, hombre, eso está más o menos dominado. Y después, claro, en Castilla de Tarada, pues se nombra muchas cosas que conozco muy bien, y he ido mucho a esa hacienda, ¿no?
¿Y cómo ha cambiado Andalucía, ¿no, Antonio, también, a lo largo de apenas de 50, 60 años, 70 años?
Sí. Mira, el otro día iba en el coche, tiré por la carretera de, como decimos, la Marcaza, tiré por la carretera de Bollullo, la Marcaza, Bollullo, Bormujo, ¿no? Bueno, y yo decía, Dios mío, yo me acuerdo cuando venía de Andalcázar para Sevilla o para Gine, sobre todo para Gine, pero que cogía y a la entrada de Bormujo cogía a la izquierda la carretera de Marcha Lomar y a los kilómetros estaba Gine, ¿no? Era, a mí me daba pánico la carretera de Marcha Lomar de Bormujo a Gine, porque no había nadie, ni una casa, ni nada, y me horrorizaba esos 2 kilómetros, porque además no, por ahí difícilmente pasaba un coche. Bueno, pues cuando llegaba de Boyuyo para Bormujo, Bormujo no se veía, no había ninguna señal. La primera señal estaba en la cuesta de Matasisquero, que es donde ahora mismo está lo de la choza de Manuel y todo eso.
Sí.
Esa es la cuesta de Matasisquero. Y al fondo, allá arriba, a la izquierda, se veía una lucecita de la casa de peones camineros. Pues te estoy hablando de los años 70, ¿eh?
Claro.
Sí, hace 50 años, sí, 50 o 40 incluso, ¿verdad? El crecimiento ha sido bestial. Bestial. Yo sé qué hombre, ¿verdad? Hace hoy una gloria vivir porque tienes todos los servicios. Pero como belleza, si me gustaba más antes, ¿qué te diga?
Y para Barbeito, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de construir esta novela? ¿Los saltos en el tiempo, la estructura, la composición de la genealogía de la familia?
Bien. Bueno, está bien, muy bien preguntado eso. Yo creo que el encofrado y el andamiaje. La documentación, ¿no? O sea, por ejemplo, saber cómo era el barco donde viaja Concha.
Sí.
Y cuánto está un pasaje, y cuánto los días que tardaban, y cómo era el barco por dentro, y dónde estaban. Eso, claro, eso es... Porque esta novela, como tú ahora has visto, tiene mucho encofrado.
Efectivamente.
Claro, ese encofrado es el que sostiene luego la razón de la trama, y yo creo que es lo que más me ha costado, porque bueno, escribir me cuesta menos, o sea, la creación me cuesta menos, ¿no? Pero claro, lo del barco quizá haya sido lo que más me ha costado, ¿eh? Porque yo no he estado en un barco nunca, ni he hecho ese viaje nunca, y tienes que meterte en documentación, buscando en internet, buscando en algunos archivos, ¿no? Y después he tenido mucha suerte con un íntimo amigo, mi amigo Omar Hugo Sein, sí, que es un médico platense, que es el que ha cogido todos los términos que yo empleo en argentino y me los ha puesto en su sistema. Y yo, esto no se dice, esto sí. Y él, gracias a él, pues, es un tipo encantador. Y que nos conocemos gracias a un poeta argentino, Roberto Temis Speroni.
Ajá.
Por una casualidad. Él vive en Don Benito, yo fui a Don Benito porque representaban mi cuento de Navidad el día que es uno que viene a hacer. Entonces ahí el alcalde me presenta, mira Antonio, te presento a Omar, hola Omar. Y por el hablo digo, ¿tú de dónde eres? Yo soy argentino. Digo, ¿de dónde? Y dice, soy de La Plata. Digo, hombre, de La Plata, es mi querido Speroni. Dice, ¿pero vos conocés a Speroni? Digo, sí, hombre, todavía conservo entre las manos el pequeño temblor de tu agonía. Y él empezó a recitar el resto del soneto. Entonces nos emocionamos. Yo no había conocido a ningún argentino que supiera darme razones de Speroni, ¿no? Y este me habló mucho de Speroni. Speroni apareció en la novela, no sé si lo recuerda, pero
sí.
Y incluso su hija Paula, que es inventada, es amiga de Aurora Sorrentini.
Ya son pocos los poetas en el mundo, Antonio, que coinciden en... De un lugar a otro, ¿no?
Sí.
Del planeta.
Por cierto, Sorrentini, fíjate, te lo digo. Todo el mundo dice, bueno, será con ese de Sorrento. No. Con Z, porque yo de niño conocía un limpiabotas en mi pueblo que decían Sorrentini. Y yo siempre mentalmente lo pronuncié con Z.
Uh-huh.
¿Y verás por qué? Porque de Sorrentini terminaron diciendo el zorra. Zorra con Z de animal, zorra, aunque también existe zorra, como canto, como chino gordo. Digo, pues mira, Sorrentini, ¿eh? Y bueno, pues, pero vamos, que vas a Buenos Aires, vas a la calle Peña 2065 y te encuentras la casa donde nació Aurora, ¿eh? Está allí, que no es ningún invento, está allí la casa. Bueno, pues, está allí la casa que yo he inventado, naturalmente. Yo he dicho que nació, pero que hay mucha verdad, ¿no? Hay muchas cosas que son verdad y otras que, bueno, que están, hay realidades que están difuminadas y creaciones que están con tintes de realidad. Yo me lo he pasado bien, Gonzalo. ¿Qué quieres que te diga? Me lo he pasado bien. pero descansaba cuando terminaba.
Se descansa, sí, se descansa, sin duda.
Hombre, porque es un trayecto literario que yo no había hecho nunca. Sí. Tú sabes, el artículo diario, el poema, una charla de 7 folios, pero un viaje tan largo en lo literario no había hecho nunca, ¿no? Y bueno, tiene muchos personajes, creo que tiene personajes interesantes y bueno, a ver si son capaces de darle vida y entusiasmo y distracción y amenidad a la novela.
Para ir concluyendo, Barbeito, en torno a estos personajes, yo creo que hay dos motores. Uno es la memoria y otro es el amor. De hecho, el epílogo creo que da una de las claves. Ya sabes por dónde voy, Barbeito. ¿Cuál es la clave de esta novela, según Antonio García Barbeito?
Es que yo creo que no tiene clave. Uh-huh. Fíjate, Gonzalo, yo en algún momento me preguntaba, igual cuando me pregunten qué he querido decir, yo creo que la novela queda abierta. Bueno, creo no, queda abierta. Sí. La novela queda abierta porque... y clave, la clave es un... Yo creo que es una historia de amor al final, ¿no? Es una historia de amor. Y si me apuras, si tuviéramos que improvisar ahora mismo una respuesta para quedar medianamente bien, te diría que es un canto al paisaje y al amor y a los personajes. Yo creo que personajes de toda la vida, personajes que están ahí, me preguntaban un día en la editorial que de dónde había sacado determinado personaje, que de dónde era, que le encantaba, que de dónde estaba, si era creado. Y le dije, es un resumen de un montón de personajes así que yo conocí y están en ella, en ese personaje. Y es verdad, en ese personaje están resumidos 8 o 10 de su profesión y de su estilo que conocí, ¿no? Pero luego hay personajes que yo quiero mucho, los quiero porque los he vivido, y personajes con los que me de los que me he enamorado, yo de Aurora estoy enamorado, a mí Aurora me encanta, pero que luego hay un personaje que me encanta y aunque le tengo un poco de asco, que es lo que yo quiero, que le cojan asco, que es Oreste Vergara, ¿no? Chulangano, que la enamora, ¿no? Y eso es un homenaje, fíjate, Gonzalo. Ese pasaje del Café Tortoni donde están, y ella le hace fotos a él y tal, eso es un homenaje. Eso está escrito en blanco y negro. Es la expresión más cercana que te puedo decir. Porque eso es un homenaje a la película Arroja Amargo. Yo estuve locamente enamorado de Silvano Mangano toda mi adolescencia y mi primera juventud, porque vi con 16 o 17 años vi Arroja Amargo. Y me enamoré de Silvana como un loco, y incluso me molestaba que mis amigos dijeran que le gustaba, o dijera alguno, aquí es lo bueno que está Silvana, yo me molestaba que lo dijera, ¿no? Y bueno, pues, en Arroja Amargo, no sé si han visto la película, pero está el puñetero de Victoria Batman, que la enamora, y es un homenaje, esa escena es un homenaje a Arroja Amargo. Tiene muchas cosillas la novela, tiene muchas cosas... Pequeños homenajes, ¿no?
Pequeños guiños, ¿no?
Sí, hay pequeños guiños.
Pues eso, Barbeito, lo dejamos a los lectores que lo vayan descubriendo.
Claro, es que no podemos contarla.
Claro, efectivamente. Y nos quedamos con esa frase de un canto al amor y al paisaje, eso está Lara. Me parece un resumen muy interesante, una frase muy concisa.
Sí, a los personajes, ¿no? Al paisaje, a los personajes. Y al amor, ¿no? Que es, por cierto, se presenta. Presentamos el día 5
eso iba
antes. De mayo. No sé si lo sabías, no sé si te lo he mandado o te lo he dicho, no lo sé.
Sí, me lo has comentado, pero yo te lo iba a preguntar, Barbeito. Para que lo dijeras.
Lo presentamos en Gines. Otro golpe sentimental para mí, porque en ese molino entré yo a trabajar con 17 años y estuve hasta cerca de los 23. Y ahí trabajó mi padre y mi hermano José, trabajamos los tres. Y en ese molino, bueno, en esa hacienda del Santo Ángel, hoy Ayuntamiento de Gines, pues en el segundo patio, digamos, el patio noble, ahí donde pasaba las tardes frescas del verano, don José Ortega Gasset, porque su hijo Miguel estaba casado con una hija de don Carlos Delgado y de Carmen Barea, pues tú sabes que un Ortega Fotón no estuvo casado con una de las hijas de los dueños del molino, de la hacienda de San Pablo de Giles. Uh-huh. Claro, el sitio, imagínate, claro, lo que es para mí, ¿no? Uf, es que además son muchas cosas ahí. En ese patio donde se va a presentar Dios mediante el día 5 de la novela, la presentan Rogelio Reyes Cano y Paco Gallardo, que dos buenos amigos y dos buenos talentos.
Absolutamente.
Para presentar una novela, ¿eh?
Absolutamente.
Y el pedazo de escritor que es Paco y el talento catedrático que tiene, que tiene Rogelio y la cultura que tiene, ¿no? Pues a las 9 de la noche, Dios mediante el día 5 de mayo, allí en el patio que está entre el jardín y el edificio del ayuntamiento, allí presentaremos la novela.
Pues hasta allí seguro que iremos, querido Antonio García Barbeito. Lo vamos a dejar aquí.
Pero... Sí, además, oye, esta es la primera entrevista que tengo con Talara, ¿eh? Hay que anotarlo, hay que decirlo, ¿eh?
Es verdad,
es cierto. La primera vez que hablo de Talara en público.
Es cierto, nos ha dado la primicia.
Me alegro muchísimo que sea un poeta que me haga la entrevista. Tú sabes, un poeta además de los que yo admiro.
Bueno, ya voy a terminar ya el lunes de manera mejor imposible, Barbeito. Admiración la nuestra siempre, un verdadero placer.
Muy bien, Gonzalo. Un abrazo entrañable, amigo, compañero. Y bueno, y en una casa también como esa, donde tengo 9 años de mi vida inolvidable.
Así es.
Y donde tengo muchos amigos. Y ahí y en Madrid, ese es otro sitio, ¿no? Sin olvidar de la época mía en la COPE.
Un abrazo enorme, querido Antonio.
Igualmente, Gonzalo, muchísimas gracias.
Adiós, a ti siempre. Adiós.
Un abrazo.
Y ya damos paso a la efeméride de Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. España no es a fines del siglo XV más que una expresión geográfica, como ocurrirá con Italia hasta el siglo XIX. España en ese momento es la península ibérica entera, comprendido Portugal, Navarra y el Emirato Musulmán de Granada. El 17 de abril de 1492, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, en las que se recogían los acuerdos alcanzados con Colón para su expedición por el mar hacia Occidente. Colón llega demasiado tarde a Portugal y demasiado temprano a Francia y a Inglaterra. Es a Castilla a la que hay que convencer. Colón se ve convocado a la corte ante la presencia de la reina en Santa Fe, a las puertas de Granada, y obtiene entonces todo lo que quiere, todo lo que se le había negado. Fernando e Isabel no fueron jamás reyes de España, sino de Castilla, de Aragón, de Valencia, condes de Barcelona. Y como esto no resulta demasiado cómodo, es más fácil hablar de los reyes católicos, dándoles el título que les otorgó el Papa, Alejandro VI. Pero Isabel y Fernando no solo contrajeron una alianza dinástica, fundaron verdaderamente la España moderna.
Pues ahí quedó esa efeméride de Aurora Gómez en su efeméride, por cierto. Felicidades, querida Aurora, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, ya sin más dilación y sin más demora, vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, al periodista Andrés González Barba. Querido Andrés, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí estamos Manuel Jesús Roldán y yo.
Un saludo, muy buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes, buenas compañías.
Dispuestos a conversar contigo porque acabas de publicar tu primer poemario. Venimos de un poeta que acaba de publicar novela y nos vamos a un novelista que acaba de publicar poemario. Versos de abismos y ausencias, publicado en la editorial Alfar.
Sí.
Y Andrés, la primera pregunta juega un poco con el título. En estos versos de abismos, no sé si ha habido vértigo a la hora de escribirlos.
Pues sí, un poco lo que tú comentas. Obviamente dar ese paso, ese gran salto que tú decías de la prosa al verso, pues puede ser un abismo porque bueno, se puede convertir en algo totalmente distinto a lo que tú hacías, aunque aparentemente no tanto porque yo desde desde que era pequeño me gustaba también escribir poesía. Lo que pasa es que tú sabes, por cuestiones del destino literario y todo, a lo mejor primero pruebas con una cosa y después salió la publicación de este poemario. Y bueno, y el título de versos de abismo y ausencia, en realidad alude un poco a estos años que yo he vivido, quizás previos a la pandemia, en donde he tratado de reflejar un poco esa desolación que vivimos actualmente, que vive el ser humano, ese el no saberse dónde agarrar, el estar cada día ante una situación, y no me refiero solo a lo laboral o a lo personal, sino un poco a la rueda tan enorme en la que estamos metidos en el día a día, en no poderte agarrar a algo fijo que te dé una estabilidad, y es un poquito por donde ha derivado este poemario.
Pero en este poemario, contra lo que pudiera parecer, hay mucho de celebración. Está muy presente el amor, ¿no? Un amor vivo, además.
Sí, sí, efectivamente. Hombre, yo creo lo que tú dices, que el amor es importante en cualquier ser humano, y no solo, por supuesto, el amor hacia tu pareja, sino el amor también paterno-filial, el amor a la vida, el amor a muchas circunstancias. Entonces, ante ese caos, ante ese vértigo de la vida diaria, yo creo que el amor puede ser una salvación, una tabla de salvación perfecta para agarrarte, como digo en algún poema de Ulises, cuando regresa a su patria, o algo así, un poco el volver hacia tu patria.
Buenas tardes, Andrés. Soy Manuel Jesús.
¿Qué tal?
Pues mira, quería hacerte primero una alabanza, ¿no? Yo creo que Andrés es una especie de todoterreno cultural, ¿no? Pero quería hacerte una triple pregunta, ¿no? Creo que, bueno, evidentemente tienes al menos tres grandes vertientes escritoras, que son la de la novela al modo clásico, la novela al modo siglo XIX, la vertiente periodística, evidentemente, y la vertiente poética. Yo, que estoy dedicado a la enseñanza, me preocupa mucho cómo transmitir precisamente esas tres líneas educativas, esas tres líneas lectoras. ¿Dónde podría estar la fórmula para que engancháramos con la juventud, tanto en la novela como en la prensa, como en la poesía?
Hombre, yo creo que por mi deformación profesional, el hecho de ser periodista te obliga mucho a estar pendiente de la actualidad. Entonces, pues bueno, a lo mejor, por ejemplo, la poesía, en ese sentido, sí te puede ayudar a ser sensible hacia ciertos temas que uno puede denunciar, pues, por ejemplo, la indigencia o no sé, las injusticias que pueda haber en la sociedad. Y entonces, a lo mejor, en ese sentido, sí se puede intentar conectar y sensibilizar con chavales más jóvenes. Después, bueno, como tú has comentado, mi narrativa hasta ahora, pues sí, ha hecho más homenaje a esa literatura más clásica, a veces la vertiente más literatura decimonónica, y a lo mejor ahí a los chavales también se le puede un poco agarrar en cuanto a primero es a lo mejor leer algún tipo de libro como el mío, y a partir de ahí descubrir los grandes clásicos, pues de Julio Verne, Charles Dickens, libros que siempre van a estar ahí. Pero bueno, es lo que tú comentas hoy en día, que es complicado que las nuevas generaciones se interesen siempre por la literatura, por la poesía, y hay que siempre saber estimularlo en cada paso, claro.
Y Andrés, de manera muy breve, hablamos de clásicos, estamos hablando de clásicos, ¿dónde insertas tu genealogía poética? Porque la novela la conocemos por dónde van los tiros, pero ¿dónde está la genealogía poética de Andrés González Barba?
Pues mira, yo soy un poco influencia de muchísimas cosas, de lecturas que yo he tenido de toda la vida, pues desde mi época escolar, mi etapa universitaria, y entonces pues este libro pues se puede, como antes te decía, puede haber tanto influencia pues, de ¿por qué no? De clásicos como a la Odisea, que a mí me marcaron muchísimo, hasta clásicos del siglo XX como La Bugatti de Vida, que es un poemario, digamos, que yo antes decía Manuel Jesús, de enganchar a los chavales con la poesía, y yo pienso que para los chavales debería ser un libro de lectura obligatoria. Y también, ¿por qué no? Pues también descubrir la poesía que hay, por ejemplo, en la música. Hay pues cantautores como Bob Dylan o Tom Petty, al que le rindo homenaje en uno de estos poemas, pues también ese tipo de manifestaciones, por ejemplo, la música, el cine, descubrir también esa poesía que hay en esas manifestaciones, y pues todo eso, pues dejarme un poco impregnar, y bueno, yo soy en esto un poco aprendiz, y todo lo que me pueda ayudar a hacer una poesía más consistente, pues bienvenido sea.
Versos de abismos y ausencias, publicado en la editorial Alfar, como decíamos. Querido Andrés, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Propuesta y Conversar, aunque haya sido breve,
sí,
pero
pues sustancioso. Gracias, a los dos, y
queda emplazado para otro día.
Efectivamente, otro día nos vamos a escuchar seguro, Andrés.
Claro que sí, pues gracias por leer con tanto cariño mi poemario.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Andrés.
Adiós, adiós.
Un abrazo fuerte, gracias.
Y nosotros nos marchamos igualmente otro lunes más, hasta el próximo lunes, día 24, aquí en Propuesta, en el 105.8. Les habló Gonzalo Grajera con Manuel Jesús Roldán. Gracias, Sevilla. Adiós, adiós, adiós.
Que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo.